Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Nunca sonó tanto esta canción, ¿no? Esta canción de presentación que es tan linda, que es tan maravillosa, que para la historia de la música es una de las historias que, una de las canciones, para la historia del rock o de la canción mundial, es una de las canciones que más te predisponen a tener un buen día. Así que me parece maravilloso que haya sonado la verdad no me acuerdo cuántos minutos dura esta canción. Pero bueno, bienvenidos, sirve para darnos la presentación y decirles bienvenidos a Serenamente, como cada jueves estamos aquí en Amadeus 91.1 hasta la hora 18. Junto a Marisa Musi, quien te habla, Víctor Balseiro, vamos a estar compartiendo canciones y hoy tenemos dos invitados. Primero las damas, después los caballeros. Temas bravos, actuales, difíciles, tristes, vertiginosos y otras yerbas. ¿Por qué? Porque bueno, hoy nos toca hablar, pero no vamos a hablar de adopción con Florencia Lalor, nuestra querida columnista de cada mes. Pero hoy no dijimos, no vamos a hablar de adopción. En realidad dije, tomé la posta y hablamos con Flor y le dijimos, vamos a hablar de psicología. Vamos a hablar con la psicóloga Florencia Lalor, con la licenciada Florencia Lalor, mi querida amiga, pero no de la adopción.
De un tema urgente.
Vamos, exactamente. Vamos a hablar de lo que pasó ayer con Morena. Esta nena de 11 años que venía del colegio y ya todos saben lo que pasó. No hace falta que te diga más nada, ¿no? Y como que este tema, Mari, no sé en qué porcentaje, si es 51 o 49.
Sí.
Pero nos mantiene tristes y nos mantiene enojados, enojados y furiosos.
Totalmente.
¿No? No
y furiosos. Y eso dijiste y estoy de acuerdo.
Es furiosos.
Sí.
Es furiosos. Mira.
Genera
vemos
muchísima
un monitor,
impotencia.
Vemos
sí,
un
señor.
Monitor, ¿no? De en un canal de noticias donde la gente a las 5 de la tarde quiere volver a casa. Nosotros lo vivimos en el subterráneo, haciendo la combinación. Viste lo que es el malón que va para Constitución. Y se encuentra con las puertas cerradas porque justo a la hora de salida, o oh, casualidad, como siempre, hay paro de trenes. Entonces, ¿qué pasa? Se arma.
Tremendo. ¿No?
Como dicen
tremendo.
Los pibes, se pica.
Sí. El
entonces,
nivel de violencia
entonces
que estamos
claro,
viviendo
esa es la respuesta.
En esta sociedad, en esta de Ciudad de Buenos Aires, me refiero.
Exacto.
Argentina toda, pero en la capital federal se nota demasiado.
La clase política no se está dando cuenta que está tirando demasiado de la soga. Tanto los que están gobernando como los que quieren gobernar. Cero propuestas. ¿Sabes cuál es la conclusión? Hoy hablaba con un periodista amigo que conocemos mutuamente, Tito Garabal, hablaba en su programa Al Aire.
Sí.
Y decía, ¿sabes cuál es mi conclusión, Tito? Que nuestros gobernantes nos tienen bronca, porque no puede haber tanta maldad hacia el pueblo. Castigándonos en los precios, castigándonos en los servicios. Y el mes pasado yo pagaba 4.000 pesos de luz y me vino 25. Y lo pago calladito, no digo nada. Total.
En la escuela hay docentes que están desesperadas.
Claro.
Sobre todo algunas que son
claro.
ellas jefas de hogar.
¿Y pero por
no
qué vienen esos aumentos?
Eso.
Por malas gestiones. Entonces al pueblo, ustedes, señores gobernantes, al pueblo le tienen bronca, le tienen odio. Entonces no le vengan a pedir el voto. No le vengan a pedir el voto después cuando... ¿Qué hicieron ayer? Oye, no hablemos. No hablemos porque la vamos a ligar. No es porque tuvieron compasión de cerrar los actos, suspender todo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en Twitter se siguieron castigando. Está bien, cerré los actos. Suspendí los cierres. Pero se presentaron en canales de televisión. ¿Para qué? Y para hablar mal del que está gestionando actualmente. Pero ideas, no ninguna. Entonces la conclusión es esta. Gobernantes y políticos, ustedes le tienen bronca al pueblo. No le vengan a pedir el voto, no le vengan a mentir más. Le tienen bronca al pueblo. Mirá todo lo que te ofrecen. Planes para que no trabajes más. Planes para que seas un bruto. Para que no tengas educación. Aborto para matar a los niños en la panza de la madre. Esas son las soluciones que te ofrecen. Perdón, pero estoy medio enojado.
Muy, muy.
Entonces, esta es mi conclusión. Señores gobernantes, los que están en ejercicio y los que quieren estar, al pueblo no lo quieren. No vayan de recorrida a dar besos y abrazos porque es la mayor falsedad que puede existir.
Sí.
Ninguno, ¿eh? Sí. Ninguno. De la A a la Z. Ninguno. Porque no escuchás propuestas de ninguno. Ves que vas por donde sucedió esto, Lanús. Esto pasó ayer a la mañana. En la cuadra donde mataron a la nena, recién pasó un primer patrullero a las 6 de la tarde. 6 de la tarde.
Vos decís al pueblo no lo quieren. Hay una gran parte que estoy convencida de que no solo tiene odio y resentimiento, no sino quieren. Que es violento y maltratador.
Quizás paguen más.
Y hay una gran parte que es indiferente.
¿Cómo es eso? Que pagan.
Buenos por pecadores.
Justos por pecadores.
Porque yo sé de candidatos, y vos también sabés, que
seguro,
los conocemos,
seguro,
que se han embarrado, que se están involucrando,
pero
que
están,
les cuesta un montón, les
están
cuesta un montón.
En el octavo subsuelo.
Bueno, es parte
qué?
De...
Porque no transan, porque no
exacto,
colmean, porque
exacto,
por aquello. Todos sabemos qué es lo que sucede.
Ahora,
que solamente llegan los que sobrean, es un término, no sé si existe o no, pero es lo que manejan sobres.
En este momento.
Los que manejan sobres. Como los que están, los que pagan coimas, coimean. Bueno, los que mandan sobres, sobrean.
De todos modos, me asombra la caradurez.
La
indiferencia es terrible.
El tupé.
Pero la caradurez de ser quien está gestionando muy mal en el presente y prometer que va a haber un mañana mejor, ¿basado en qué?
Hoy pensé, ¿sabes que hoy hablé de eso también? Estoy hablando de Tito Garabal. Fui invitado a su programa y le decía, pero Tito, vos no te pones a pensar que si esta gente dice que Massa es lo mejor que tiene, ¿cómo debe ser lo otro? ¿Vos te imaginas cómo debería ser lo otro si no está Massa, si está
Pero además, ¿a quién se le ocurre que el actual ministro de Economía que nos trajo hasta acá, pasado mañana va a ser una mejor gestión? ¿Por qué lo haría?
Y pero si hay gente que lo vota, ¿no lo entendés? Yo no lo entiendo.
No, es inentendible.
Es inentendible. Yo me enojo igual que vos. Pero después digo, el domingo en las PASO, después sale o primero, o segundo, o tercero. Debería salir 18º.
Absolutamente.
Entonces vos decís, ¿entonces qué hablamos? Es como dicen algunos, este pueblo tiene el gobierno que se merece. No, no lo creo. No lo creo.
Yo no quiero creer eso y no me quiero resignar. Esta es la palabra, no me quiero resignar. Cuesta mucho, animo a todos a poner el pequeño votito. No importa que te digan que igual va a ganar.
Te digo,
vos vota en conciencia.
Es un buen programa hoy.
Vota en conciencia.
Es un buen programa hoy para buscar un sponsor, ¿viste? De estos tensiómetros que te toman la presión.
Sí.
Porque hoy, querido, estamos...
Bueno, para invitar serenamente
bajemos,
no tenemos
dale,
cara
bajemos
ahora.
Bajemos dos cambios.
¿Cómo decimos de ir serenamente?
Me gusta que en 30 segundos diga dónde nos pueden escuchar, ver las repeticiones y todo
bien,
eso. Dale.
Bien, serenamente hacia este fin de semana que incluye este ejercicio de la responsabilidad cívica de modo comprometido. En este momento transmitimos en FM Amadeus 91.1. Gracias a Ricardo Piñero, que es nuestro operador, que nos está sacando al aire también a través de www.radioamadeus.com.ar o de la aplicación que se descarga a los dispositivos. Además, está filmando el programa Ricardo y esta filmación
perfecto.
La subimos en la semana al canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi. Y la lista de reproducción es Serenamente.
Perfecto.
A partir de ahí compartimos.
¿Dicen por
redes.
Ahí que la música calma a las fieras?
Esperemos.
A ver si se cumple eso una vez más. Bueno, muy bien, la música sí, calma las fieras, por suerte. Ahí vemos, la verdad que las imágenes que se ven, ¿no?, en los canales de noticias sobre estos incidentes, vías cortadas, ¿no?, por manifestantes en Avellaneda, justo a la hora de, viste, que la gente tiene que volver a casa, eso la verdad que ya probaste y no funciona. Lo único que generas son incidentes. Lo único que generas es gente indignada, gente lastimada, enojados, furiosos. Y volvemos con lo mismo, viste. A ver, el derecho a la protesta existe, sí, ¿no?
pero algún día eso tiene que tener una solución. No sé
la, no, además la protesta no es perjudicar al otro. Eso no claro, puede estar bien en ningún lugar.
Exactamente. Pero en fin, bueno. Bueno, nos vamos a comunicar con Flor Lalor, que es nuestra...
Respiramos hondo, nos tratamos de relajar un poquito, de acomodar en difícil, el eje. Muy difícil. Muy difícil.
Decime cómo se hace. Pero bueno, y después, en la segunda media hora, vamos a estar hablando con el doctor Enrique de Rosa sobre el tema de la psicología en el voto.
Fundamental, ver cómo acciona.
Claro, porque uno dice lo que me contabas recién. Se enoja. No, porque se van a volver los mismos seguro. Y pero por eso no tengo ganas de ir a votar. No, y el efecto es todo lo contrario.
Tal cual.
El efecto es todo lo contrario. Uno se calienta, se enoja porque, y eso no es. Mis amigos, bueno, momento de bajar un par de cambios, ¿no? A través de la comunicación y hablar con nuestra querida integrante del equipo de Serenamente, Florencia Lalor, con la licenciada Flor Lalor, que llegó de viaje, de un lindo viaje familiar, para ver amigos, y eso siempre, viste, como que te renueva el alma.
Renueva totalmente. Solo por hoy ponemos en stand-by el tema de adopción.
Lo que ella pero diga, vamos a continuar. Es lo que ella diga siempre.
Ah, muy bien,
ella,
perfecto.
Ella manda.
Muy bien.
Hola, Flor, un beso grande. Aquí Marisa y Víctor, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están? Todo hola, bien por Flor. Acá, gracias.
Bueno. Bienvenida de regreso, ¿cómo te fue?
Eso, ¿bien? ¿Todo lindo?
Bien, muy bien.
¿Cómo es eso muy de...? Bien. ¿Cómo es eso de visitar buenos amigos, esos amigos del alma que uno los tiene tan lejos? Y viste que, no sé si a vos te pasa, yo creo que también te debe pasar, que llegás a verlos después de un año, dos, tres, y pensás que vos sentís que los viste la semana pasada.
Cierto.
Sí. ¿Te pasa eso? Sí. ¿Te pasó con estas amigas sí. que viste?
Sí, nos pasó a todos, la verdad, y después es muy difícil despedirse de vuelta.
Sí. Totalmente. A veces no, pero tiene que ser seguramente algo desde la psicología también, ¿no?
También.
¿Usted qué opina, licenciada?
Sí, creo que los vínculos en el fondo cuando uno vive lejos de su país, de su casa, me parece que lo que uno extraña es la gente. Eso es lo que yo aprendí también con esa experiencia de haber vivido afuera, haber vuelto, volvés y extrañás a la gente que se quedó allá, ¿no? Creo que son los vínculos en el fondo lo que...
Total.
Los afectos. Total. Que creo que en el fondo en la vida es lo que más importa. Mm,
sí.
Y eso es lo que uno extraña.
Seguro. Bueno, ¿llegaste ayer?
Llegamos ayer como
sí. familia.
Llegamos.
Este lindo sí. viaje familiar y me acuerdo que anoche lo primero que hablamos es, Flor, no sé si tuviste tiempo de ver lo que pasó hoy.
Las noticias,
pero pasó lo de esta nena, que yo te pido si lo podés ver, porque me gustaría a lo mejor hablar de esto, ¿no? Desde la psicología, ¿no? Flor es licenciada sí. en psicología y no sabes por dónde empezar, Mari, quizás. Una nena de 11 años que venía del colegio.
Camino a la escuela, con su mochila.
Exactamente. A ver, y por un lado pienso, Flor tiene dos nenas, una antes de los 11 y una después de los 11. ¿Y qué te pasa por el corazón y por la cabeza, Flor, cuando ves que una nena de 11 años, dos motochorros, no sé, fueron, la golpearon, le hicieron tanto daño, pobrecita, y hoy se convirtió en ángel? Es dolor, es indignación. Está bien que te enojes, está bien que estés triste, las dos cosas. ¿Cómo hacemos?
Mira, la verdad que es un tema, pienso yo, extremadamente complejo. Creo que son esas cosas que pasan en la vida, que si las pensamos desde el punto de vista humano no tienen, es difícil comprenderlas, es difícil pensar en perdonar, ¿no? Uh-huh. A las personas que cometen un crimen como este. Pero bueno, yo la verdad que, o sea, es algo terrible, pero pienso que también es terrible porque cómo llegan dos jóvenes, porque que algo vi cuando llegamos,
sí.
ayer algo vi. Creo que los motochorros eran chicos jóvenes.
Sí.
Son
son
cómo se llega a eso, ¿no? Pienso en estos chicos y también a mí me genera muchísima pena, me genera mucha lástima, mucho dolor pensar en que les pasó a ellos, que se convirtieron en personas capaces de cometer algo así, ¿no? De hacer algo así.
Total.
Yo no creo, la verdad es que no creo que el ser humano es malo o nace con maldad.
Ajá.
No, yo realmente no pienso eso.
Sí, pero es bravo eso, Flor. Es tremendo.
Sí,
es tremendo.
Y, ¿qué ibas a total. Decir? ¿Qué pensás que, Flor?
Yo pienso que dos chicos que son capaces de hacer una cosa así,
sí.
Me parece que ellos deben haber vivido cosas terribles y que probablemente, por ahí, obviamente por ahí me equivoqué, pero pienso que probablemente nadie les enseñó a ellos el valor de la vida de una persona.
Ajá.
Y cuando una persona crece, estoy haciendo muchas suposiciones, ¿no? No sé si es el caso de ellos, pero si una persona crece, desde que nace, en un ambiente donde hay violencia, donde hay abuso, donde y lo que la gente en general no sabe es que la negligencia es violencia. La gente tiende a creer que la violencia es solamente física, y eso no es cierto, hay un montón de tipos de violencia. Y hoy en día ya se comprobó científicamente que un ser humano puede haber sufrido negligencia toda la vida y las consecuencias en esa persona son las mismas que si le hubiesen pegado con un caño todos los días de su vida.
¿Negligencia es haber sido ignorado, por ejemplo?
Sí, abandono. Uh-huh. Padres que no te pueden cuidar, que no cubren esa... Pero te estoy hablando desde que uno es chiquito, ¿no?
Sí, sí, claro.
Un bebé uh-huh. que llora y nadie va a ver qué le pasa porque llora. Un bebé que tiene hambre y nadie le da de comer.
Sí.
Un bebé que hay que cambiarle el pañal y nadie se lo cambia, pues a nadie le importa.
Es bravo.
Yo creo que si uno crece así y no te enseñan que tu vida vale, bueno, por ahí para vos la vida de nadie vale. Y por ahí para vos la vida de otro es lo mismo que un celular.
Exactamente.
Sí.
A la misma altura.
Igual, dicho esto, yo no es una justificación, digamos. Me parece que sea quien sea el que comete un acto así, yo muchas veces pienso, ¿se puede reparar? Si un ser humano crece en un ambiente así y nunca aprendió por experiencia propia lo que es el valor de la vida humana,
sí,
¿se le puede enseñar ya de adulto? La verdad es que no lo sé, pero yo siempre me gusta vivir con esperanza y pensar que siempre hay que tratar y hay que probar. Me parece que cuando, pensando en estos chicos, el crimen que cometieron, sí tienen que cumplir una condena por lo que hicieron, porque me parece que esa es la manera que tal vez puedan llegar a un arrepentimiento.
Uh-huh.
Y me parece que hace falta que se arrepientan para realmente, estoy hablando de un arrepentimiento de verdad profundo, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Que tomen conciencia de la gravedad de lo que hicieron para que no lo vuelvan a cometer. ¿Es posible? Bueno, no lo sé. Yo pienso, por lo que yo he aprendido con mi trabajo, pienso debe ser posible con algunas personas, con otras probablemente no.
Qué bárbaro. La verdad que me dejás pensando, Flor, porque hace un rato tenía, yo creo que tenía unos numeritos más altos de la presión.
Uh-huh.
Y claro, y mi respuesta hubiese sido, Flor, hace 5 minutos atrás, mi respuesta hubiese sido, no, Flor, acá hay que hacer... Mataron, listo, estos dos, chau, paredón, no le roban nunca más a nadie. Nunca más a nadie. Y vos lo que decías es cierto, la violencia no se apaga con más violencia.
Uh-huh.
No tiene sentido, no te lleva
a
nada.
La violencia, ¿sabes qué? La violencia genera violencia.
Exacto.
También.
Exacto.
Entonces, igual yo, a ver, entiendo que no es fácil. Yo tengo, como vos bien dijiste, tengo una hija de 10 años y una de 14.
Claro.
Si a alguien le llegas a hacer una cosa así,
no.
A mis hijas, creo que. No puedo ni saber cómo reaccionaría.
Claro.
Tal cual.
Pero,
exactamente.
Pero
claro.
Bueno, es difícil también. Yo creo que hay algo en mi trabajo de psicóloga que es una de las cosas fundamentales que uno tiene que lograr para ser un buen profesional, y es no juzgar. a nadie. Uh-huh. A nadie. Y no es fácil a veces no jugar, ¿no? Pero bueno, la realidad es que ¿quién de nosotros puede decir que si no hubiésemos crecido como crecieron estos chicos, no hubiésemos hecho lo mismo?
Total, ¿no?
Y no ahí... sabemos nada de la vida de ellos. De vuelta, yo no los estoy justificando.
No.
Por supuesto que no.
Sí. Yo no lo pienso, claro, en absoluto.
Pero trato de... Me parece que uno no más mata porque sí. Algo pasó
en
la vida de estos chicos para que terminen en este camino.
Flor, desde que te preparaste, que hiciste tu estudio y te recibiste, a lo que estamos viviendo en este momento, ¿vos ves un cambio con respecto a las sustancias? Me refiero a las sustancias adictivas. Porque yo soy bastante más grande, yo tengo 51 años y en mi colegio secundario las charlas eran abiertamente en prevención del uso de cualquier tipo de sustancias, porque llevaba probablemente a una adicción y porque sin llevar a la adicción perjudicaba desde cualquier punto de vista. Hoy parece que es canchero fumarse algo, no quiero decir ejemplos, sí. Pero ¿vos cómo ves esto?
Sí, yo creo que yo trabajo mucho con jóvenes y creo que cada vez se normaliza más. Me parece que sí, que es más fácil acceder a cualquier tipo de drogas o a la marihuana que cuando yo tenía 15, me uh-huh. parece. Es mucho más fácil, sí. Y se consume mucho más, sí. Y cada vez se normaliza más también. Me parece que también es algo que pasa en todas partes del planeta, ¿no? No solo acá.
Y lo podemos relacionar con el nivel de violencia.
Y puede ser, sí. Cuando una persona está ha consumido algo, se enviolenta, sí, recontra. Y yo tengo muchas conversaciones sobre el tema de la marihuana y las drogas con mis hijas porque ya están entrando en una edad en el que es un tema, por supuesto, como a la mayoría de los padres, me imagino, nos preocupa. Y
tal cual.
Y yo sí. Quiero que ellas entiendan que sí, sí, hay mucha gente que fuma marihuana y no le pasa nada, es verdad. Pero la verdad es que hay un riesgo, que es enorme.
Sí.
Yo creo que sí te pasa, te va afectando muy de a poquito. Además de que haber consumido marihuana es como si estuvieses borracho con alcohol, entonces no deberías manejar, ¿no? Porque podés hacer un montón
de desastres.
Macanas.
Obvio.
Que es, me parece que es algo de lo que no son conscientes. Es como cualquier otra droga y te genera un daño y a la larga me parece que no está bueno y hay un riesgo muy grande que hay muchas drogas que pueden detonar algún brote
en una persona. Esto. Qué interesante, explícalo un poquito, sí.
Y no se sabe por qué o cuándo. O hay gente que le pasó, hay gente que no. Yo conozco casos de gente que por haber consumido mucho, 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 bueno, terminaron con delirios, con paranoia, uh-huh. con alucinaciones, y conozco casos que terminaron muy mal, muy mal. Y se los he contado a mis hijas, para que entiendan que uno corre un riesgo.
Sí.
Porque además hay gente que por ahí no se hace adicta, pero hay gente que sí. ¿Cómo sabes si te vas a hacer adicto o no?
Totalmente.
Obviamente depende de un montón de cosas también, ¿no?
Sí,
no
es claro.
Solo algo...
Tal cual.
En general yo creo que la mayoría de las... Bueno, no sé, por ahí no estoy diciendo lo correcto, pero muchas de la gente, de las personas con las que yo he trabajado con temas de adicciones, bueno, terminan recurriendo a eso porque hay un montón de problemas y la droga te genera una sensación de bienestar tan buena y tal, que la gente es una manera, bueno, necesito olvidarme de mis problemas y no quiero sentir más el dolor que siento, entonces ¿qué hago? Me anestesio con alcohol, con drogas.
Sí.
Qué bárbaro. La verdad, Flor, bueno, primero agradecerte, pero también el saldo positivo que saco de escucharte, difícil, sacar algo positivo,
sí, sí.
Pero que estos temas vienen bien hablarlos en la mesa, en la cena, en familia, ¿no? Te imagino
sí.
A vos y a Balta con las dos nenas hablando de estas cosas, porque ellas comparten, ¿no? Comparten exterior, ¿no?
Exacto.
El colegio, los amigos, qué sé yo. Y siempre por algo se empieza, ¿no? Que viene y te ofrece a alguien de afuera.
Sí.
Saber qué contestar, saber qué decir, saber cómo decir no. Entonces el saldo positivo de estos minutos, Flor, para mí es eso. Hablar estas cosas en familia. Es lo mejor que nos puede pasar.
Bueno, sí.
Es lo mejor que nos puede pasar. Así que, Flor, te mandamos un beso grande. Gracias por estar hoy, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes también.
Bueno, y la próxima, ya sabes, si querés, hay lugar para tres, para dos,
sí,
más,
sí,
para
sí.
Flor y para dos más.
Hay micrófono.
Bueno.
Y hay micrófono también. Así que mandales un beso grande a ellas también.
Dale, gracias.
Gracias, Flor. Dale, gracias, un beso, siempre. Hasta luego.
Hasta luego.
Mis amigos, Florencia Lalor, de La Voz del Hijo.
Yo sé que es doloroso y, sí, y en cierto aspecto desalienta, pero tenemos que abordar estos temas
y
también.
Pero en familia hay que hablarlos en casa.
Y en los medios hay que dejar de hacerse los cancheritos y progres y decir claramente ciertas cosas. A nosotros nos ayudó el entorno en su momento y estaba muy claro que del alcohol para arriba cualquier sustancia perjudicaba el cerebro.
Totalmente. Canción mediante, y cuando volvamos, otro tema para hablar en familia.
Muy bien.
Las votaciones. Alentamos a los hijos a que vayan a votar, a que no vayan. El que te dice, no voy a ir a votar este domingo, que me dé lo mismo. ¿Tenés razón? ¿O no? Tenés que ir por esto.
Vamos a ver.
Michael Bolton, qué buena voz, señor Richard.
Said you were leaving. Someone swept your heart away. From that look on your face, I see it's true. So tell me all about it. Tell me about the plans you're making. Oh, tell me one thing more before I go. I'm supposed to live.
Muy bien. Momento de cambiar de tema.
De distensión con la música. Muy bonito, sí. El tema. Gracias, Richard. Gracias, Richard. Hermoso.
Muy bueno. A ver.
Y de ir reflexionando juntos y tratando de ver una perspectiva más amable de la vida.
En estos días se escuchaban también, ¿no? No voy a votar. Me ha pasado de hace 15 días para acá.
Sí.
No se hablan de quién vas a votar, pero sí, el tema es directamente si vas a ir a votar o no.
Sí.
Y muchos te dicen, no voy a votar, qué sé yo, ¿para qué? Te juro que voté toda mi vida, desde que tengo. ¿Pero qué no vas a ir a votar ahora? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Lo aliento a que no vaya a votar? ¿O lo aliento? No, encima no son obligatorias, ¿viste? Nos ayudan muchísimo,
bueno,
con eso.
Es un error. Hoy la profe explicó, ¿eh? La ODE obligatoria es para todos.
Sí, pero
no es solo los partidos políticos.
Ya dijeron que no es obligatoria. Así que bueno,
esa información
llega. Las PASO, la ODE es obligatoria, pero te dicen que no son obligatorias. La verdad, genial. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿Hay una psicología especial de aquel que está enojado, que está recaliente, por decirlo rápido?
¿Por qué me mira cuando dice eso?
No. Genial. Y hoy la verdad que leí algo muy interesante de un buen amigo, de un querido amigo como el doctor Enrique de Rosa. Un montón de títulos, por supuesto, pero muy relacionado a la psicología, al pensamiento, a los estados de ánimo del ser humano, que me parece fantástico, está buenísimo leerlo.
Sí, sí.
Y lo vamos a presentar porque ya está en comunicación con nosotros. Querido Doc, un abrazo grande aquí Marisa y Víctor en Amadeus. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Hola, bien, muy bien, tardes. Muy bien. La verdad que necesitaría 3 horas para preguntarte todo lo que te quiero preguntar, no solamente de este tema, sino todo lo que fue el día de ayer, todo. Pero bueno, vamos por lo prometido, que era hablar de esta psicología que nos está pasando, el enojo que no queremos ir a votar porque no sabemos a quién, porque no tenemos un candidato definido, porque al final voy a tener que votar por descarte, al menos malo.
Porque estamos cansados de que
claro,
siempre lo mismo.
Claro, ¿qué nos sucede a esta altura de la fecha, a 3 días de una nueva votación?
Bueno, yo creo que se engancha con obviamente con lo de ayer.
Sí, seguro.
De hecho es la verdad, al escribir la nota que vos haces referencia, no voy a querer hacer...
Una nota en Infobae, vamos a aclarar, una nota en Infobae, hoy a la mañana, muy buena. Busquen Enrique de Rosa, Infobae.
En la cual yo, al escribirla, le comentaba a la editora de la sección que, digo, mira, me parece que... pero no le dije la sensación por qué, pero tenía, digo, algo va a pasar, que también va a tener que ver, porque normalmente en épocas preelectorales estas cosas se ponen más en evidencia y pasan pasan, es una forma de decir, porque en realidad en una sociedad traumatizada todo está más a flor de piel. Y entonces, claro, de golpe me matan una nena en un robo absurdo para comprar droga, y es una especie de síntesis de lo que es la sociedad. Entonces yo invierto la ecuación de la pregunta y digo, claro, ¿cómo la gente va a tener ganas o va a tener esperanza, que es un poco lo que se plantea en la nota, de algo cuando dice, pero si acá no pasa nada? Si, como también planteo la nota, la misma gente que está prometiendo cosas está o en el poder o estuvo en el poder o tuvo posibilidades y se excluyen de la responsabilidad.
Sí,
entonces, claro...
Sí.
Se mueven una cantidad de emociones y de pasiones, de mucha bronca, de mucho enojo, y no saber qué hacer con ese enojo, ¿no? Y eso es una situación, es un cóctel explosivo.
¿Cómo pasa esto, doctor? Que la persona que nos engañó hasta hoy nos dice a la cara, pero mañana te voy a decir la verdad, ¿eh? Y creemos eso y apostamos por eso. ¿Qué nos pasa que seguimos apostando ahí?
Es que hay una experiencia llamada, mal traducida, que se llama desesperanza aprendida. En realidad es una incapacidad aprendida, y ese es una experiencia sobre animales, en los cuales cuando uno, para sintetizarlo, cuando ese animal de experimentación fracasa, se lo hace fracasar cantidad de veces en la posibilidad de escapar de una de las experiencias. Son perros que tienen una pequeña descarga eléctrica para saltar de la jaula, pero cuando saltan a la otra jaula también tienen una carga eléctrica, hasta que llega el momento que el perro directamente accede a sufrir la descarga eléctrica, pero no se mueve. Eso queda como un modelo experimental desde hace muchos años, en el que nos explica que cuando uno finalmente no ve, que describe la psicología del prisionero, ¿no? Cuando el prisionero no ve ninguna escapatoria, la puerta de la celda puede estar abierta, que uno no atina. Y eso es un poco lo que viene pasando hace décadas en nuestro país y en otras partes del mundo, ¿no? No somos nosotros una rara avis tampoco sobre esto. Entonces, claro, en algún sentido hasta queremos creer, aunque una partecita racional nuestra nos dice, no, pero nos están mintiendo porque claramente esto es así. Y esto no es un tema de un partido u otro partido, sino que es un tema de, lamentablemente, una metodología que se ha instalado en la política, en la que la modalidad es engañar y es manipular emocionalmente con diferentes estrategias que se puse por ahí, como por ejemplo buscar el líder carismático o el líder que, por ejemplo, como gran forma de llamada, diga, yo no pertenezco a esto. Con lo cual, es como si yo le dijese, mire, voy a hablar de psiquiatría, pero yo de psiquiatría no sé nada. Y te dice, ah, qué bueno, porque todos los psiquiatras son unos chantas, o todos los médicos son unos chantas. El razonamiento es absurdo. Ahora, la gente tomaría eso. Y en medicina, por ejemplo, lo que pasa, como cuando uno descree por diversas cuestiones de los médicos, la gente termina siendo antiguamente los curanderos, hoy a una cantidad de metodologías que les hacen mal. Y el paralelo con la política es exactamente igual. Cuando uno está desesperanzado, cae en una situación dramática que es creer en cualquier canto de sirena.
Sí, qué claro el análisis. Ahora el punto es cómo solucionamos, por dónde empezamos, qué aporte positivo hacemos.
Creo que esto que estamos haciendo de ustedes ahí, yo acá, o todos los que estamos tratando de empezar a hacer pensar, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? De que empecemos a hacer una gran revolución cultural, pero que las grandes revoluciones empiezan por lo pequeño. Que ustedes tengan la gentileza de ocuparse en llamarme, y en vez de decir, bueno, vamos a buscar a la mamá de Morena y vamos a buscar a ver a alguien que llore durante 10 minutos en la radio y eso nos va a hacer traer más audiencia y demás. Bueno, esto es muy encomiable, porque obviamente es más aburrido pensar, es más cansador pensar, pero todas las funciones cognitivas de cierto nivel, que es decir, pensar concretamente, son las que nos elevan y nos permiten empezar a decir, bueno, no, este sujeto yo no me puedo emparentar con él solamente porque se enoja mucho y porque grita, o el otro claramente que parece un líder carismático que es como nosotros pero anda con un celular que costosísimo, con lo cual se comporta en definitiva como una secta. Es decir, cuando uno empieza a poder pensar, no cae en esas sectas que es lo que se han terminado transformando en los partidos políticos.
Qué bueno. Qué bien. Sí. Qué fuerte lo de secta. La verdad que me siento bastante identificada con esa apreciación. Así que viene bien esto de pensar. Y con los más chicos, que el otro día mencionábamos también, nos sentimos responsables porque fuimos los adultos los que dijimos muchas veces, no tiene sentido, no vale mucho la pena, ¿para qué? Ahora los más chicos que votan por primera vez o que ya tuvieron una instancia previa y este domingo están planteando si vale la pena ir o no, ¿qué mensaje, qué les decimos? Aparte de acompañarlos concretamente.
Claro. A ver, yo creo que un punto es que quizás estamos cayendo en la trampa en la que nos quieren hacer, en la que nos han metido, y que de hecho yo he escuchado a algunos políticos decirlo expresamente, bueno, no, la democracia se ejerce en el voto, no, la democracia se ejerce cotidianamente. Y una vez cada tanto hay que ir a votar. Entonces si uno dijese, mira, posiblemente no encuentres a nadie, pero justamente parte de ese proceso transformador personal es que vayas a cumplir con esto, pero para empezar a situarte, y antes y después empieces a leer, empieces a estudiar, empieces a criticar, empieces a participar, ni siquiera políticamente en el sentido partidario, pero políticamente en el sentido de vuelvo sobre esto, mis expresiones en este momento no son partidarias, pero claramente son políticas porque tienen están sentando una idea, las y ustedes hacen lo mismo. Uh-huh. Entonces, aún le puedes decir a un joven, mira, no estás excluido del sistema, porque el sistema sos vos, sistema vos sos el sistema. No, que no te hagan creer que ellos son los poseedores del sistema. Entonces, bueno, no es solamente el voto. Bueno, puede ser que no encuentre a quién votar, pero vota, pero porque lo tenés que hacer y porque forma parte de esa pertenencia, y al mismo tiempo empezá a estudiar historia, empezá a estudiar lo que sea que te transforme, porque si no, claramente la única opción para un joven es decir, y si no, busca E6.
Bien.
Muy
bien,
bueno.
Bien, bien.
Muy bueno, Doc. La verdad, como siempre, a la hora que te llamemos,
sí, señor,
siempre es un placer escucharte.
Bueno, les agradezco.
No, a vos siempre, a vos siempre. Te mandamos un gran abrazo.
Otro para ustedes y mucha suerte el domingo.
Dale, igualmente, gracias, doctor. Gracias. Necesitamos qué los buen argentinos. Deseo.
Qué buen deseo. Muchas gracias.
Chao, hasta luego.
El querido Doc Enrique de Rosa, un capo realmente, sobre el tema, los temas donde muchas veces no tenés respuesta.
Exacto.
Si me escuchan con un acento raro, es que estoy gozando una porción de torta de ricota que nos regalaron los vecinos de programa.
Qué lindo.
Los vecinos que vienen.
Nos
mimaron de una manera tremenda, tremenda.
A las 17:51 es el momento de esta.
Qué mejor ahora también, con otra excusa, la anterior fue bajar el, ¿no? Calmar a las fieras.
Bajar revoluciones, ahora.
Ahora alimentar a las fieras.
Muy bien.
Música, maestro.
Thank you.
Gracias, Richard. Espectacular el momento musical. De a poco hemos ido logrando serenarnos, respirar hondo, tranquilizarnos, incorporar muy buenas ideas. Proteínas también, es cierto. Qué rica esta torta. Gracias, vecinos de programa. Quédense en un ratito, así los conocen y saben quiénes fueron tan generosos con la torta de ricota. Me encantó. Puede ser con dulce de leche o sin dulce de leche. Igualmente es exquisita esta torta.
¿Qué me diría mi nutricionista?
No, no, no era momento de confesiones.
Eso sería un elogio, decir no. Te quiero, mi amor. No,
no, no, no.
Te hiciste una orgía de harinas.
No. Bueno, su porcioncita fue más reducida que la mía. Así lo ayudo un poco y digo la verdad.
Qué linda
que
es. Qué linda que es.
Claro,
ella dice, claro, su porción era más chica, 320 gramos contra 325.
Bueno,
gente querida,
nos vamos a tener que despedir.
Nos vamos a despedir.
Animándonos entre nosotros mismos a hacer un buen uso de nuestro poder ciudadano. Tenemos la obligación y tenemos el derecho. Así que vamos el domingo a votar, vamos a elegir al candidato más adecuado a nuestros valores y convicciones, al que más se acerque, al más apropiado, a los, en plural es esto.
Muy bien.
Y si ves que no es demasiado ganador, no importa, apúntala y ayuda con tu voto.
Indirectamente cuando te ponen música, cuando están hablando, es porque...
Sí. Muchas gracias, Richard.
Bueno, que tengan una linda semana. No importa quién votes, anda a votar. Vayan a votar.
Besotes,
no se pierdan,
a quienes escribieron.
No se pierdan ese derecho. En serio. Costó mucho. Valorémoslo. Y si votaste toda tu vida, justo ahora vas a faltar.
Bien.
No. Nos vamos con la música a otra parte. Buena semana, Mari. Chao, Richard. Chao.
Gracias.
By those men.